Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
El replicante Ruckerhauer entona su famoso soliloquio en la azotea bajo una lluvia incesante. Al terminar, cierra los ojos y libera a la paloma que tiene entre sus manos. Se trata de una de las muertes más hermosas jamás vistas en el cine, un digno final para uno de los clásicos más incontestables del cine contemporáneo, que aún hoy en día sigue fascinando gracias al poder hipnótico de sus imágenes. Ahora, además, está de cumpleaños.
¿Qué edad tienes?
25.
Blade Runner tendría una gran trascendencia en el lenguaje visual de los años 80 y 90. Creó la estética cyberpunk e influyó notablemente en disciplinas tan variadas como la publicidad, el cómic, el videoclip musical, el diseño arquitectónico o la moda.
¿Qué aspecto tengo?
Mucho mejor.
¿Solo mejor?
Bueno, estás preciosa.
También planteaba temas nuevos para el cine, como la manipulación biogenética, el totalitarismo policial del futuro o la deshumanización de la ciudad. El filósofo Fernando Savater llegó a definirla como uno de los mayores esfuerzos metafísicos del cine actual.
¿Qué es lo que te preocupa?
La muerte.
¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú...
Yo quiero vivir más, padre.
La vida es así.
Gran parte del atractivo de Blade Runner reside en su sorprendente diseño visual.
Judy, por favor, tráenos más café y que no nos pasen llamadas.
Sí, señor Scott.
Desde el principio, Ridley Scott tuvo claro que lo más importante en la película sería la ambientación.
De acuerdo, muchachos. Me parece que todos tenemos clara la idea. La mayoría de las películas muestran el futuro como algo austero, sin color. Nosotros vamos a evitar los edificios ultramodernos, las calles con poca gente...
Y sobre todo nada de trajes plateados con cremalleras, por favor, ¿eh?
Desde luego. Queremos una ciudad colorista, hormigueante de vida, donde la gente viva hacinada.
Pues yo he estado trabajando en el aspecto arquitectónico. Normalmente las películas futuristas están llenas de edificios brillantes y nuevos, pero yo creo que al final será demasiado caro derribar los viejos edificios, ¿eh? Así que estos seguirán en pie, equipados con tuberías y con otros dispositivos para que sigan funcionando. Será como una ciudad recauchutada.
Muy bien, muy bien. Vamos a crear distintos departamentos que investigarán cómo será la vida dentro de 40 años. John, tú te encargas de la arquitectura. Fred, tú de los vehículos. Y tú de los comportamientos sociales.
Y yo, jefe, vale. ¿Yo de qué?
Tú de la moda.
¡Ay, qué bien! Les pondré muy guarros, pero varoniles, ¿eh? Estética after punk.
Blade Runner se rodó en distintos lugares de Los Ángeles y en los famosos estudios Burbank. En el plató llamado Calle de Nueva York, el mismo que proporcionó los oscuros callejones para las películas de Bogart y James Cagney, Ridley Scott creó las calles donde transcurren muchas de las escenas. Una jungla superpoblada, iluminada por neones y donde la lluvia artificial caía con monótona persistencia. La producción se puso en contacto con el ejército y les compraron todo tipo de piezas sobrantes de misiles, aviones y radares, con las que llenaron el plató de extraños artefactos mecánicos. Grandes pantallas de vídeo y gigantescos murales publicitarios se elevaban sobre las calles.
Una nueva vida les espera en las colonias del mundo exterior. La ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras.
La temperatura en este plató superaba a veces los 40 grados. Como contraste, Ruckerhauer y otros actores tuvieron que trabajar durante una semana a 2 grados bajo cero para rodar la escena de la fábrica de ojos que se rodó en la cámara frigorífica de un almacén de carne.
Tengo frío. Mucho frío.
Para los efectos especiales, Ridley Scott recurrió a Douglas Trumbull, el mítico especialista de 2001, Una Odisea en el Espacio.
Necesito tu magia.
Trumbull construyó los vehículos voladores y todas las maquetas que simulan el futurista Los Ángeles, con grandes chimeneas lanzando llamaradas. El conjunto era tan impresionante que todos en el rodaje lo llamaban el infierno de Trumbull.
Vaya. Tiene unos juguetes muy bonitos.
Según los expertos, los trucos que ideó Trumbull representan la mayoría de edad de los efectos especiales, ya que no son simple pirotecnia, sino que están perfectamente integrados en la historia. El rodaje de Blade Runner duró 4 meses, aunque toda la preparación de la película llevó más de 2 años.
Ha hecho un buen trabajo, señor. Supongo... que ya está acabando.
Eso parecía, pero antes del estreno hicieron unos pases privados con espectadores para sondear su opinión, y los resultados no fueron muy halagüeños. Los productores obligaron entonces a Ridley Scott a rodar un final más edificante, y también a introducir la voz en off de Harrison Ford para ayudar a los espectadores a entender la historia.
Tengo a 4 pellejudos pateando las calles.
Pellejudos. Así era como Brian llamaba a los replicantes. En los libros de historia, él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros.
A principios de los años 90, ya sin la necesidad de la aprobación del público, el director estrenó un nuevo montaje, eliminando esa voz en off, respetando el final original y añadiendo algunas escenas cortadas en su día, como un sueño que tiene el protagonista en el que aparece un unicornio. El llamado Director's Cut provocó nuevas teorías y discusiones, por ejemplo, todo lo relativo al llamado sexto replicante.
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera.
Uno de ellos muere al principio. Harrison Ford retira a 4 más, pero ¿qué hay del sexto? Algunos fans sostienen que es el propio Harrison Ford y que se pueden rastrear muchos indicios de esto a lo largo de la película, como el sueño del unicornio o la colección de fotos que guarda en su casa.
Yo no entendía por qué un replicante coleccionaba fotografías. Quizá eran como Rachel. Necesitaban recuerdos.
One more kiss,
como todo buen clásico que se precie, la película ha dado pie a un sinfín de anécdotas. Vamos con unas cuantas.
El guionista.
El guionista original, ya que la película tuvo varias reescrituras, fue Hampton Fancher, un norteamericano que de joven vivió en España trabajando como bailarín de flamenco con el nombre de Mario Montejo.
Las palabras replicante y Blade Runner.
Aunque los fugados son robots con forma humana, en ningún momento de la película se habla de ellos como androides.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante.
Fue la hija de otro de los guionistas, David Peoples, futuro escritor del Sin Perdón de Clint Eastwood, la que propuso el término replicantes, ya que en la novela de Philip K. Dick, en la que se basa la película, siempre se refiere a ellos como androides. Tampoco aparecía en la novela el término Blade Runner, algo así como el cazador de la espada. Ridley Scott lo tomó prestado de otro libro de William Burroughs.
La maldición de los anuncios.
Una parte de la financiación se consiguió incluyendo en La ciudad del futuro anuncios de compañías como Citizen, Pan Am, Atari o Budweiser. Alguien entonces echó cuentas y comenzó a hablarse de una curiosa maldición.
Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente.
Al parecer, casi todas las compañías cuyos logos aparecían en la película tuvieron dificultades financieras después del estreno.
Planos robados.
Hay 2 secuencias del film procedente de otras películas. En el nuevo montaje, la imagen del unicornio del sueño de Deckard está tomada de Legend, otra de las películas de Ridley Scott. Y en la versión original, las imágenes de los paisajes montañosos donde transcurría el final feliz impuesto por la productora son descartes de El Resplandor, de Stanley Kubrick.
Tyrell me había dicho que Rachel era especial. No tenía fecha de terminación. Yo no sabía cuánto tiempo estaríamos juntos. ¿Quién lo sabe?
La serpiente.
En otra escena, la replicante Joanna Cassidy bailaba en un club con una serpiente al cuello.
¿Esto es una serpiente de verdad?
No, ¿cree que estaría trabajando en un número como este si tuviera que hacerlo con una serpiente de verdad?
Pues sí que era de verdad, pero la actriz no le tenía miedo, ya que se trataba de su propia mascota, la pitón Darling.
El malestar de Harrison.
Harrison Ford nunca ha hablado muy bien de la película. No le gustó de entrada ser segundo plato, ya que el papel estaba pensado en principio para Dustin Hoffman, y durante el rodaje se llevaba fatal con la mayoría del equipo. También con el director, con el que discutía constantemente, y en especial con la actriz Song Joong, a la que odiaba a muerte y con la que ni siquiera se hablaba.
No es agradable, pero forma parte del trabajo.
Yo soy ese trabajo.
No fue el único descontento durante el rodaje. Buena parte de los técnicos se hartaron del despotismo de Ridley Scott y poco antes de finalizar la filmación se hicieron imprimir unas cuantas camisetas con textos de protesta contra el director británico. Él les contestó con la misma moneda, vistiendo otra camiseta en la que podía leerse:
que os zurzan a todos. Until tomorrow.